Aquí comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor.
Ahí está Joan Manuel Serrat, señoras y señores, en este trío, cuando ya estamos cerrando el año y que está cumpliendo este 27 de diciembre 75 años el cantautor catalán grande de la música, que ha estado mucho por Chile en este último tiempo, ha hecho mucha gira por Sudamérica. Vamos a... Y sobre todo con este tema, que está cumpliendo también 50 años, Mediterráneo. Preciosa canción de Serrat. Así que vamos a estar musicalizando el programa, querido Joaquín, ya te vamos a presentar. Con Joan Manuel, ¿te gusta Serrat?
Me está temiendo que me pregunten esa...
¿Y por qué? Debes decir que no.
Porque la verdad no soy un fan de Serrat, así que lamento a los auditores fanáticos. Sí, no podría corear las canciones.
¿No?
No podría.
A ver, oye, entonces pongámosle algo a la vuelta, Joaquín, pues si no vamos a estar todo el rato. ¿Qué tipo de música te agrada?
No, está bien. Hoy día
¿qué es lo tuyo?
Responde. Yo me gusta mucho el folk nacional, la música latinoamericana también. Y para fin de año creo que está bueno también celebrar con música chilena y con alegría nacional.
¿Nombres?
¿Puedo pedir así un tema? ¿Eso?
Sí. Pero no ahora, a la vuelta del corte.
¿Pero
cuál? Para que lo vaya a hacer fraile buscando.
Para que lo busque. Uy, qué difícil. Yo pondría...
Ya
lo voy a pensar, gracias.
Ya.
Bueno, usted escuchaba a Joaquín Walker Martínez, igual que la calle, que la gran avenida, debe ser bisabuelo tuyo, Walker Martínez, el director ejecutivo de Elige Educar. Vamos a hablar de esta encuesta increíble a más de 3.400 chicos de la generación Z, nacidos entre el 95 y el 2010, con miras a la PSU, qué es lo que los está influyendo. Bueno, pero de todo eso vamos a hablar en detalle un poco más adelante, porque antes hay cosas que han ocurrido muy desagradables, esta señora ultramontana, podríamos decir, media desatinada, totalmente desatinada, que increpó a Juan Carlos Cruz Cheliú mientras estaba dando una conferencia. No, estaba haciendo
estaba
punto de prensa.
La prensa cuando estaba acudiendo a declarar ante la Fiscalía en Rancagua, fue esto, por la investigación del Ministerio Público en contra de Ricardo Esati y Francisco Javier Errázuriz por presunto encubrimiento de los abusos sexuales de Fernando Caradima y eventualmente otros sacerdotes. Estaba hablando, haciendo un punto de prensa, Juan Carlos Cruz junto a José Andrés Murillo, que es otra de las, o ambos son víctimas de Fernando Caradima, cuando esta señora pasa, lo interrumpe y le dice: límpiate la boca antes de hablar de delincuente sobre Sati, harto que lo pasaste bien sin vergüenza. Y la verdad es que Juan Carlos Cruz queda muy descolocado, la señora se va y fue un momento muy, muy amargo. Lo único que pudo y atinó a decir Cruz es que las personas así son la gente que uno no quiere ver, digamos.
Esa señora es una negacionista, por ejemplo, a propósito de
esa tema. Es una señora negacionista, sí. Yo a raíz de la señora, que me parece que evidentemente debe tener ella un problema... pienso un poco en la falta de empatía que hay en casi todos los ámbitos y cómo alguien se siente con el derecho de juzgar la historia de otro así de fácil. O sea, si esta señora piensa eso, ya es discutible. Si lo piensa, que vaya y se lo diga. Me parece una violencia y de un odio que creo es absolutamente innecesario y lo menos cristiano que puede haber. O sea, si lo hace además movida por la fe, es una fe muy mal entendida y es un fanatismo. Está absolutamente acreditado y Caradima debería estar preso y no lo está porque está prescrito el que él abusó de personas que eran menores de edad y no solo sexualmente, sino que hubo un abuso de conciencia. Y que esta señora además se atreva a decir cómo lo pasaba Juan Carlos Cruz frente a los abusos me parece, pero absolutamente de una frialdad y de una poca empatía brutal. Lo que más me preocupa es que yo este argumento se lo he escuchado a gente de decir como, bueno, ellos no eran tan chicos, sabían lo que hacían, igual les gustaba, ellos se lo buscaban. Cuando tú te atreves a juzgar así una historia tan sórdida, cuando no te pones un poco en los zapatos de alguien que además recibe un adoctrinamiento supuestamente en la fe, pero de alguien que está legitimado porque tú crees, cuando hay ese nivel de abuso de conciencia, yo al menos creo que si tienes una visión distinta, que puede ser respetable, me parece equivocada, pero puede ser respetable, al menos cállate. Pero ir a decírselo a la persona que ha padecido eso, me parece que de verdad es de una brutalidad. Es como ver la herida y ir a meterle el dedo a la llaga. O sea, no sé si esta señora quería hacer un punto, ser famosa, salir a la tele.
¿Qué le contestó? Yo no vi, no vi. O sea, mostraron, pero no el momento, no estaba. Parece cuando ella se acercó, ¿qué le respondió Juan Carlos?
No, él se quedó como muy choqueado, muy para adentro, muy incómodo, obviamente. Y solo atinó a decir como, bueno, esta es la gente que uno no quiere ver, en el fondo. Y siguió hablando de lo que estaba, en el fondo, abordando la prensa, que era su declaración. Y él dijo que hay hechos concretos, todos están imputados, evidentemente hay que esperar resoluciones y todo, pero en las vidas de uno, estos hombres han sido unos delincuentes criminales, no solo con nosotros, sino que le han destruido la vida a personas. Triste esto que ocurrió, y yo diría que es bien extrapolable o se puede llevar a tantos ámbitos y esferas de la vida donde yo siento que la empatía está cada vez más olvidada. O sea, aquí todos nos sentimos, me voy a incluir porque a veces a lo mejor también lo he hecho, si lo he hecho creo que no ha sido tan conscientemente, pero capacitados para andar juzgando la vida de Pedro, de Juan y de Diego, y uno puede tener una opinión, pero tal vez es mejor guardársela. Si yo sé que una persona ha sufrido, ¿por qué me voy a ir a reír de su sufrimiento? Me parece el colmo. En fin, ese trago amargo con esta señora. La otra cosa que hoy día ha llamado mucho la atención, que a mí siempre el personaje me ha llamado mucho la atención porque me parece una mujer tan como aguerrida, mediática, mano dura, que es la Seremi de Salud, Rosa Ollarse, que es la que hace de todas las fiscalizaciones, clausura las fondas, les da el visto bueno, hace las incautaciones de los alimentos que están en mal estado. Siempre me ha llamado mucho la atención que Rosa Ollarse ha sabido ocupar ese cargo para hacerse conocida.
Lo ha vestido mucho el cargo.
Sí, fíjate que es curioso eso, porque hay cargos que obviamente lucen más que otros, pero también las personas hacen de los cargos algo más importante o menos importante. Y Rosa Ollarse ha sido una Seremi de Salud súper protagónica. Yo creo que ha habido pocos seremis tan...
Porque sí, ella viene de SP1, como dicen los ciúticos, y SP2.
Yo no sé quién dice SP1 y SP2.
No, yo no puedo decirlo. No,
nunca lo he
escuchado. Se lo escuchaba a queridísima Andrea, que trabajó con nosotros en...
¿Vial?
Andrea Vial Herrera.
Seca.
Ella, seca. Gran investigadora, o sea, una galla muy informada. Y ella usa ese término para referirse al primer gobierno y al segundo. Y MB1 y MB2, que es Michelle Bachelet 1 y Michelle Bachelet 2.
Bueno.
Yo me río mucho cuando la escucho.
Oye, hoy día Rosa Ollarse ha estado por otras razones en la prensa y razones que obviamente preocupan. Ella ayer iba llegando a su casa, ella vive en San Miguel, y le intentaron hacer un portonazo. Se bajaron de un auto seis delincuentes que tratan de robarle el auto. Ella ya venía con una situación similar donde le habían hecho un portonazo, y esta vez ella misma dice que se dijo a sí misma como, no voy a permitir que se lleven mi auto, y les tiró el auto encima. Reaccionó de manera muy, a mi juicio, osada, arriesgada y no recomendable en estos casos. De hecho, hoy día el ministro del Interior dijo como, oiga, yo la felicito, muy valiente, una mujer de coraje, pero el llamado es justamente no hacer esto, porque también hay un riesgo enorme, podría haber salido mal. Ella logra frustrar, claro que destruyó su auto, pero logra frustrar el asalto, el portonazo, pero claro, podría haber sido mucho peor si esos delincuentes hubiesen llevado pistolas, por ejemplo. No estaba claro si las llevaban o no las llevaban, pero si las hubiesen llevado y las hubiesen usado, podríamos estar hablando de una tremenda tragedia. Si es que el auto, al momento de manipularlo, se le salía de control y terminaba atropellando a estos delincuentes, podía haber pasado a ser ella entonces la que hubiese tenido que ir a rendir cuentas ante la justicia. No es lo más pertinente. Ahora, claro, a uno le gustaría estar en un lugar donde ya no pasen estas cosas y donde no haya portonazos. También se entiende la desesperación de alguien que por segunda vez le están tratando de robar su auto. Pero Rosa Ollarse ha sido así como una especie de super heroína hoy día en las redes sociales. todo el mundo hablando de su portonazo, y ahora están los medios también por esta razón.
Mírala. Ya, no recomendable, y lo último, pero corajuda.
Lo último, corajuda, lo último que pasó hace poquito es que el Tribunal Constitucional estaba revisando un requerimiento que había presentado parlamentarios de Chile Vamos. ¿Se acuerdan ustedes que le pegaron al presidente del Tribunal Constitucional, Iván Heróstica? Bueno, fue justamente en una sesión donde se estaba viendo esto, la oportunidad en que a él le pegaron. Hoy día se terminó de ver. Y esta iniciativa de estos parlamentarios buscaba impugnar el proyecto de ley que le impone mayores requisitos a violadores de derechos humanos para que puedan optar a beneficios como la libertad condicional. Eran tres requerimientos los que pedían impugnar por parte de estos parlamentarios de Chile Vamos, le pedían que lo declarara inconstitucional. Los dos primeros fueron rechazados, se rechazó lo que solicitaban estos parlamentarios, pero el tercero, y me imagino que esto va a generar algún grado de reacciones también, fue acogido por el tribunal y declaró inconstitucional el requisito de arrepentimiento efectivo que se establecía en el proyecto. ¿Qué decía el proyecto? Que tenía que constar, decía, una manifestación pública de arrepentimiento mediante una declaración que fuera pública, que signifique una condena inequívoca a los hechos y conductas por las cuales fue condenado y por el mal causado a las víctimas y sus familiares. Esto es lo que rechaza el Tribunal Constitucional y queda la duda, porque hoy día solo conocemos la votación. De hecho, en este último punto fue dividida, pero va a ser el día que se conozcan los fundamentos, cuando se da a conocer la sentencia, cuando se va a entender mejor el sentido de esto. Debería ser el 2 de enero. ¿Será que no se les va a exigir arrepentimiento? ¿Será que esta no es la manera de expresar o de interpretar el arrepentimiento? Ahí hay que ver qué dice el Tribunal Constitucional, pero obviamente esto va a generar algún tipo de controversia en el mundo político, porque ya estaba bien en discusión este requerimiento que habían hecho los parlamentarios de Chile Vamos.
Yo creo que el arrepentimiento siempre ha estado ahí presente, es como una, no es un techo, es un piso de donde debiera partir la...
¿Tú dices que están todos arrepentidos o que el que arrepentimiento debiese ser un
obvio,
requisito?
Un requisito esencial como para obtener cualquier beneficio.
Claro, lo que pasa es que es interpretable,
que ellos no lo han hecho.
Claro, porque esa es la pregunta. ¿Qué es estar arrepentido? ¿Cómo tú constatas? Porque en el fondo
bueno,
yo
estás arrepentido
poner...
cuando tú colaboras, cuando entregas nombres de otras personas, das datos, das circunstancias. Yo creo que es un arrepentimiento eficaz.
El contribuir sustancialmente a una investigación.
Exacto, a la solución de la causa.
Ya, pero aquí en el fondo lo que se exigía era que hubiese una manifestación pública de ese arrepentimiento. Eso es lo que el tribunal finalmente falla declarándolo inconstitucional. Vamos a ver cuáles son los alcances de eso. Tal vez, y me imagino se puede recoger ese sentido, que a lo mejor ese arrepentimiento puede ser en privado o no explícitamente un arrepentimiento, pero sí una colaboración sustancial con la investigación. Vamos a ver el 2 de enero probablemente los fundamentos de ese fallo y nos va a quedar bastante más claro y vamos a quedar atentos también a las reacciones.
Perfecto, Joaquín Walker Martínez, ¿ya pensó la canción? ¿El artista?
La pensé, la pensé. Me están criticando ahí, pero ¿cómo no te gusta cerrar?
Ah, porque te están escuchando.
Por ahí están escuchando, y me gustaría pedir un tema, me encanta, siempre he soñado con pedir un tema en la radio, a propósito de la PSU, de los prisioneros, el baile de los que sobran, ¿será posible?
A la vuelta
de la pausa,
corte, y le vamos a pedir que lo cante además.
Claro.
Joaquín, esta es la generación Z, la generación más educada de la historia, porque se trata de jóvenes que han podido acceder a la mayor cantidad de años de escolaridad de todo lo que va en la historia, ¿no? Y lo que nos muestra la encuesta es que son muy informados sobre todas las alternativas que se están dando en la educación superior. ¿Qué me llama la atención, por ejemplo? Dato relevante, no sé si dije que eran 3.400 entrevistados digitalmente. La mitad de los jóvenes señala que siguen siendo los padres y los profesores quienes más influyen en la decisión de su carrera superior. Mucho más, por ejemplo, lejos están los amigos, un 12% nada más reconoce que se influye por amigos para decidir lo que va a hacer en el futuro. Los youtubers, solo un 8%, con todo lo influyente que son los youtubers, están bien por abajo, y bueno, los medios de comunicación ya mucho menos, un 5%. Cuando se les consulta a estos muchachos, son los que nacieron entre el 95 y el 2010. ¿Cuáles son los medios que más usan? El 80% señala que diariamente utiliza el WhatsApp. Yo creo que eso es a todo nivel, ¿eh? Y el Instagram, un 59%, un 36% de otros sitios web. Pero hay diferencias de esta generación con la millennial al momento de pensar en una carrera y en un trabajo futuro, porque estos jóvenes están priorizando un trabajo, una carrera que les permita tener un impacto positivo en la sociedad. Son como una grupo, diría yo, mucho más altruista, con una, no sé, con un sentido medio mesiánico de lo que van a hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Eso me llamó la atención.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar conversando este tema post-PSU, un poquito más tranquilo los ánimos, los padres y las madres, los jóvenes también que recibieron su puntaje. Interesante reflexionar quiénes son ellos, quiénes son los que reciben sus resultados PSU. Y como tú bien dices, este es un grupo que son los más educados de la historia, son nativos digitales. Y tercero, es una generación que ha vivido muchos conflictos. Y eso lo diferencia de los millennials. Y tiene que ver también con este interés en que su carrera sea una herramienta de cambio.
Espérate, ¿a qué te refieres con conflicto? En el fondo, ¿qué conflictos vivió esta generación que los millennials no? Porque yo tengo media difusa la línea divisoria entre el millennial y el Z.
Los Z son los nacidos entre el 95 y 2010.
Ya.
Esos son los Z. Y los millennials serían entre el 80 y el 95. Esas son las diferencias. Siempre, por supuesto, esto no hay que ser cuadrado, no es que uno nació el 1 de enero y que cambie, pero siempre se han hecho estas separaciones generacionales porque hay contextos que marcan a las distintas generaciones. Uh-huh. Y en este caso, es una generación que al estar más expuesta a los medios de comunicación, ha crecido viendo más de cerca ciertos problemas sociales, como por ejemplo el tema del cambio climático. Es un tema que ellos nacen con mucha mayor conciencia. Les ha tocado en Chile, por ejemplo, las movilizaciones sociales estudiantiles, desde su infancia les ha tocado ver eso.
Yeah.
Y hoy día más de cerca también otras expresiones. Y ese tipo de conflictos, de momentos tensos, también alimentan estos deseos de cambio. Y es muy interesante que de los encuestados, cuando preguntamos por tu trabajo ideal, ¿cómo te imaginas tu trabajo ideal? La primera característica que aparece por lejos es poder generar un impacto social a través del trabajo.
Que haya propósito.
Sí, que haya propósito, y también muy propósito en relación al cambio, pero también después aparece hacer lo que me gusta y poder desarrollarme de forma personal. Entonces, un equilibrio también.
Espérate, ¿y qué lugar ocupa ahí el que tenga una buena remuneración?
Nada.
El sexto lugar.
No, perdón, estoy viendo justo esa parte que Carla me adelanté. Un 19% señala que le importaría ganar un sueldo abundante como uno de los factores más relevantes para un empleo. La mitad dice que prefiere equilibrar el trabajo con la familia, y un 40% tener estabilidad laboral. O sea, es otra mirada, es media mesiánica la mirada.
Es interesante, estos son priorizaciones, no significa que no les importe que se deseche una alternativa, pero preguntarle qué es lo más importante, aparece tener un impacto positivo en la sociedad con respecto al trabajo ideal. Luego aparece, y esto también puede ser una diferencia con los millennials, dos cosas: equilibrar trabajo y familia. La literatura dice que los millennials priorizan más el trabajo, buscando algo que les guste. Y tercero, tener estabilidad laboral aparece acá.
Se dice que los millennials buscan menos la estabilidad laboral. Ahora, todo se dice, porque en realidad no lo sabemos tan a ciencia cierta. Lo que sí, los millennials no duran más de 1 o 2 años en un trabajo. Eso está más bien constatado.
Claro, ahí está constatado harta movilidad laboral. Ojo que también esto es una encuesta donde se declara algo. Tenemos que ver qué pasa cuando estén en el mundo laboral los Z.
Claro.
Pero es interesante, que es algo súper consistente a través de las distintas preguntas de la encuesta, que es que quieren generar un impacto en la sociedad. Y eso es algo que a nosotros, desde Elige Educar, nos interesa mucho. Nosotros como organización buscamos generar cambios a través de la educación y a través de los profesores, e invitamos a jóvenes de alto desempeño académico a ser profesores, a elegir carreras de pedagogía.
Yo pensaba, a raíz de esta encuesta, lo distinto que se ve el mundo en los ojos de ellos que de quienes a lo mejor elaboran los procesos de postulación del Consejo de Rectores, del Ministerio de Educación. Todas las herramientas, todas las portadas de los diarios, todo está orientado a cuáles son las carreras con más campo laboral, con mayor empleabilidad, cuánto te va a subir el sueldo entre tu primer y tu quinto año, en esa herramienta mifuturo.cl. creo que hay muy poco insumo o información de cuánto sentido, cuáles son los ámbitos de acción, qué podrías hacer tú si tú eres tal cosa, testimonios de gente que haga, como que el propósito desde la información oficial está bien olvidado.
Es muy interesante eso. Nosotros junto con esta encuesta también hicimos mucha revisión bibliográfica y analizamos también en hartas universidades del mundo que existe una desconexión de las universidades con la generación Z y una desconexión de no comprender bien sus intereses, que es lo que los motiva, y también una desconexión con las necesidades del campo laboral futuro. Y esto es algo que está cambiando. O sea, mi hijo que tiene 4 años, que entra al colegio el próximo año, va a salir del colegio
el
2032.
No sabemos cómo lo definirá. Todavía no le hemos puesto nombre a eso.
Va a salir en un año, el 2032, que un tercio de los trabajos ya no van a existir.
O sea, digamos, como los conocemos, a lo mejor se van a reinventar.
Claro, van a estar reemplazados por automatización. Entonces, también hay un desafío ahí para las universidades, no solamente cómo informan a la generación Z y qué es el mensaje que le transmiten, sino también cómo nos conectamos con sus intereses y con las necesidades del desarrollo del país, con los cambios que existen.
Bueno, ahora, también ahí hay un problema con cómo mides lo que predice que a ellos les va a ir bien en el mundo que sigue. Esto a raíz de la PSU. Yo no he dejado de preguntarme estos días si la PSU está teniendo algún tipo de utilidad, si está midiendo y está capturando a los que el día de mañana van a ser los profesionales que el mundo requiere, porque ni siquiera sabemos cuáles van a ser las carreras que van a existir en ese momento. Como que me parece que hay ahí una obsolescencia de la PSU que ya venía teniendo muchos problemas de siempre, pero ahora más que nunca. ¿Hasta qué punto esta prueba puede entregarte realmente a las personas que van a tener las mayores competencias para el futuro? Que el futuro es ahora, ¿no? Tampoco es un futuro en 10.000 años más.
Ha sido interesante porque todos los años discutimos de lo mismo. Desde que está la PSU discutimos de lo mismo y hemos visto pocos cambios. Y ahora por lo menos hay un anuncio y también algo interesante, que el Consejo de Rectores también expresa su interés de modificar la prueba de selección universitaria por los problemas que tienen de la baja predictividad de la capacidad académica futura, los problemas de aumentar la segregación que perjudica particularmente a los jóvenes de colegios técnico profesionales, que son el 40% de la matrícula. O sea, hay un desafío grande. Yo estoy leyendo un poco con más esperanza la posibilidad de modificar el instrumento para poder seleccionar correctamente, porque la PSU busca discriminar, busca elegir quién es más apto para determinadas carreras universitarias. El problema es que hay dudas si está discriminando bien y que además tiene consecuencias de incrementar la equidad social. Oye, que ciertamente viene desde antes. Y por eso, perdón por ser tan insistente, pero hay un problema del instrumento, pero también hay un problema de educación del sistema previo. Que eso también tenemos que hacernos cargo, y una forma importante de hacernos cargo es mejorar la calidad de los profesores, el apoyo a los profesores, la formación de los profesores. Y también ha habido buenas noticias para la profesión docente.
Eso te iba a decir, pero lo vamos a dejar planteado para la vuelta. Tenemos que ir al primer corte. Estamos con Joaquín Walker Martínez, el director ejecutivo de Elige Educar. La mirada a la docencia es increíble, la valoración. Siempre la hubo, digamos, pero ¿qué pasaba? No sé, uno antes, cuando daba la prueba de actitud académica, decía, pucha, no me alcanzó para esto de estudiar pedagogía, como si fuese un consuelo, cuando es tan importante, y ahora hay como un redescubrimiento, pero eso
está
también
cambiando,
tiene
¿sí?
que ver con que eran años, épocas en que la remuneración de los profesores era, o sigue siendo, mala. No quiero cometer tampoco ninguno, creo decir que hoy día
está
nadando la
buena,
pero los años de 80, ponte tú, era como el último recurso, era como estudiar pedagogía porque no me alcanzó para derecho o para otra carrera.
Algunas personas, ciertamente, muchos otros también entraron por vocación y convicción, pero afortunadamente ha ido modificándose y se aprobó hace unos años la Política Nacional Docente, que aumenta las remuneraciones en promedio en un 30%, mejora la formación de los profesores, en fin, muy buenas noticias. Que comentaremos, me imagino,
a la vuelta. Pues Joaquín, cuando puedas tú programar, dice que su sueño es programar música, entonces va, ya dijo que quería, ¿no? Sí.
Ya, oye, vamos a irnos a la pausa, pero les quiero recordar que hoy vamos a estar entregando el último plano de relajación personalizado del año, gentileza de Clínica Everest. Esto es, si es que tienes bruxismo, si estás apretando mucho los dientes, si estás estresado, bueno, vas a ir a Clínica Everest, te van a atender personalizadamente y van a hacer un plano de relajación para ti y nadie más que para ti. Nos puedes escribir al +56 99 789 3990 9789 3990. Estamos también en trio@radioagricultura.cl y en @trioradio921. A través de Twitter ustedes nos ponen su nombre y nos dicen que quieren el plano de relajación para que hagamos el sorteo al final del programa. Te voy a invitar también este verano a Santuario del Río para que vayas al Cajón del Maipo, a un lugar exquisito con tu familia, con tus parejas, con tus amigos, con quien quieras, y puedas descansar. Métete a www.santuariodelrío.cl y vas a encontrar un lugar muy, muy bonito para tus vacaciones. ¿Quieres un dato exclusivo que nunca falla? Bueno, pizza libre, ricas pastas, frescas ensaladas y cerveza artesanal. Los Insaciables Restaurante te está esperando en Providencia y en La Dehesa. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato.
Quiero a ti porque te quiero.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl.
En Clínica Odontológica Everest queremos verte sonreír cada día. Nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
Hasta los más asiduos al té saben cómo reconocer el mejor café. Oh, yes, please. I would like a cup of coffee. Rento Kill Initial tiene el mejor café de grano y agua purificada en modernas máquinas de uso diario para empresas, hoteles, restaurantes y cafeterías. Nuestro servicio de café es la manera más conveniente de tener un gran café siempre a mano. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokillinitial.cl.
Los desafíos laborales de hoy exigen profesionales de primer nivel. En Universidad SEC formamos profesionales que aportan a mejorar la calidad de vida de las personas en su integración e inclusión social, salud, derechos, deberes en los negocios, así como en el aporte y adopción de nuevas tecnologías. Fórmate como profesional de primer nivel en Universidad SEC con matrícula costo cero y mensualidades fijas sin interés. Matricúlate en admisión.usec.cl. Admisión 2019. Universidad SEC, institución no acreditada, autónoma y reconocida por el Ministerio de Educación.
¡Ay, me duele la espalda! Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte, ocupan espacio, se pierden. ¡Ah, un desastre!
Oye, pero Quality Water Service soluciona todo.
¿Sí?
Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados y hasta obtienes agua gasificada.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Dile adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Únanse al baile de los que sobran.
Bien, pues estamos de vuelta a los deseos son órdenes, don Joaquín. ¿Qué estamos escuchando? Dice que está cumpliendo un sueño de su vida, le estamos cumpliendo la programación de una canción.
No, siempre he encontrado genial poder pedir una canción por la radio.
Ya,
así que gracias, pero... por el sueño realizado de pedir una canción, que además pregunté al equipo qué canción, al equipo elige buscar qué canción pedir.
Ah, no, es una decisión tuya, es una decisión colectiva.
Una decisión colectiva muy democrática, y es con mucho cariño a Ignacio Silva, que nos deja esta semana en Elige Educar y que vuelve a la sala de clases como jefe UTP, así que muy un
bueno,
saludo para...
sigue eligiendo Ducal.
Sigue eligiendo, claro, por creer en la causa, vuelve ahora al colegio. Así
muy
que,
bien, muy
una
bien.
Buena noticia.
Bien, pues estamos con los prisioneros ya, y el baile de los que sobran. Acá no sobra
planteado
nadie.
El tema de los profesores justamente, si es que hoy día es distinto o no que antes, si es que están mejor pagados o no, pero yo me sumaría a preguntarte si es que están hoy día las carreras de pedagogía, las casas de estudio, formando los profesores que se requieren. Así como yo recién te decía que siento que la PSU de pronto no está midiendo lo que debería medir, si es que esa fuera la forma de medir, a lo mejor hay otra. También me da la impresión de que muchas casas de estudio preparan a los profesores para el sistema tradicional de educación, que está en una crisis total.
Sí, bueno, los dos temas. Uno, comentar la importancia de los cambios que ha habido para la profesión docente. Hoy día ya no cualquiera puede ser profesor. Hoy día se necesita un puntaje mínimo PSU que descarta ya a la mitad de las personas que rinden la prueba. Que es una buena noticia de decir, como país, nos interesan los profesores y queremos que puedan estudiar pedagogía y ser profesores personas que vienen con cierto nivel académico, tanto por PSU o por ranking. Son los dos mecanismos que es una buena noticia.
¿Esa exigencia antes no era tan grande y por
no
eso
existía.
Habían malos profesores en Chile?
No existía una exigencia por ley de mínimo de puntaje. Y hoy día lo que se hace es establecer un piso mínimo de conocimiento, que no significa que hoy día no haya buenos profesores. Hoy día hay muchos buenos profesores en las salas de clase y también necesitan mejor formación, mejor apoyo, más tiempo. Y eso también lo aporta la carrera docente, que aumenta el tiempo no lectivo, que es el tiempo de planificación, tiempo para evaluar, para trabajar con otros. Y como preguntaba Carla, también esta ley mejora la formación de los profesores y establece más altos requisitos en acreditación, que por ejemplo exige prácticas desde los primeros años, que es una forma de vincular a los profesores que se están formando con la escuela desde el primer momento, para que estén vinculados con la realidad, y eso es una buena noticia. Sin embargo, yo comparto que existen muchos desafíos en la educación superior en general con vincularla con las habilidades futuras que se requieren y las pedagogías en particular. Y para vincularlo con la encuesta, nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿cuáles son las dos habilidades que crees que necesitas para tener una carrera exitosa? Y aquí lo que aparece es, primero, aprender constantemente cosas nuevas como una habilidad necesaria para una carrera exitosa, y trabajar en equipo. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, en sus universidades les enseñaron a trabajar en equipo. ¿Fue un tema que se trabajó durante su carrera? Hay algunas cosas que se hacen, pero...
Claro, trabajos de a tres, qué sé yo.
Claro.
Todos querían ser conmigo porque yo eran más...
Claro, más ordenados.
No, pero siempre...
Más concentrado.
No, uno se cuelga de alguien que le va muy bien. Al final ese alguien termina haciendo toda la pega por los tres, digamos.
Espérate, ¿tú eras alguien al que le iba muy bien y le hacía la pega al resto?
No, yo digo que podía haber sido yo u otro, digamos. Pero siempre uno se colgaba al más Mateo, a la... ¿Sí o no? O sea, no era trabajo en equipo en el fondo, no era...
Puede
no,
ocurrir,
depende,
si eso pasa, significa que no fue un trabajo bien diseñado, pero existen métodos para hacer, para promover el trabajo en equipo. Pero el punto que estoy planteando con estos datos es que esta generación Z también expresa que sean necesarias ciertas habilidades que no necesariamente estamos trabajando desde la educación superior. Y es importante que se haga, y en las pedagogías también hay un desafío, ciertamente. ¿Y cómo estamos preparando, por ejemplo, a los jóvenes para aulas más inclusivas? A trabajar con aulas inclusivas en todo sentido, en sentido de distintos países, de distintos ritmos de aprendizaje, y es un desafío para la formación de futuros profesores, como también cómo integramos la tecnología, cómo integramos nuevos métodos de enseñanza no tradicionales que aporten al aprendizaje, que es el fin último de la enseñanza, junto con promover un desarrollo integral, ciertamente. Entonces, hay un desafío, creo que si bien ha mejorado la profesión docente y las carreras de pedagogía muchísimo, también hay un desafío de seguir ajustándose a estos nuevos tiempos.
Ahora, yo no sé dónde está el nudo, el cuello de botella, no tengo idea, pero uno todavía está viendo, y a mí me ha tocado cuando salgo a reportear y voy a colegio, salvo los que tienen una tendencia distinta, un estilo, el Montessori, el Waldorf, que son como métodos innovadores, muy de élite en Chile, en otros países es algo mucho más generalizado, pero acá no. En general, todavía uno ve a los niños mirando todos a un pizarrón, una sala absolutamente inmóvil, y esos son los mismos niños que fuera de la sala están en el tablet recibiendo una serie de estímulos entretenidos, que están comiéndose ese videojuego, y en la sala se están comiendo la fomedad máxima de esta persona que habla y habla. Y a mí me ha tocado ver, y me ha tocado ver profesores que hacen callar a los alumnos cuando ese alumno de primero básico quiere decir algo. Espérate, no te he dado tu turno, así que no hables. Si digo, ¿cómo le vamos a pedir a los niños que no tengan déficit atencional si ya el mundo no funciona en esos códigos? Entonces tú me dices, están mejores las carreras de pedagogía, se está formando mejor, pero no sé cuándo lo vamos a ver en los colegios. Una sala interactiva, pizarrones por todos lados, niños
los que... niños sentados, digamos, alrededor. Yo he visto en Finlandia eso, que están todos con círculo.
Y niños que tengan trayectorias distintas unos de otros, porque seguimos teniendo puras pelotas a las que metemos a cajas y tratamos de que todos rindan al mismo ritmo. Que sean buenos para absolutamente todo, que se saquen buenas notas en todo y ojalá que estén como momias escuchando eso. O sea, si eso no es una tortura, ¿qué es?
Un desafío enorme de construir un nuevo paradigma educativo en que el centro sean los estudiantes y su desarrollo y preocuparnos de sus ritmos de aprendizaje, de sus intereses y hacer clases entretenidas. Y eso es un cambio cultural y que requiere apoyo. Ya, hay una parte importante que pasa por los profesores y su capacidad de estar innovando, pero también para innovar un profesor necesita apoyo del equipo directivo, necesita tiempo, ese tiempo no lectivo que es para planificar métodos distintos, y necesita formación. Entonces esto es un cambio que requiere de mucho esfuerzo y que es urgente tender para allá. O sea, hoy día sí ya estamos hablando de la generación Z en este programa, que son los nacidos, decíamos, entre 95 y 2010. ¿Qué pasa con los que vienen después, que están entrando al colegio? O sea, también están con otro tipo de intereses y otra necesidad de habilidades que es urgente mejorar y compartimos plenamente desde Elige Educar que es necesario promover este nuevo paradigma, pero insisto, eso pasa no solamente por una voluntad de los docentes, que es importante, sino también por un apoyo sistémico que tienda a este fin. Y solo para mencionar una cosa nomás que mencionaste, Carla, como con respecto a que algunos, o quizás una interpretación que pueda entenderse, que quizás algunos son más buenos para unas cosas, otros para otras, y cómo podemos comprender esos distintos intereses, ritmos, capacidades. Nosotros creemos en Elige Educar y por mucha evidencia que todos podemos aprender. Y esto es súper importante transmitírselo a las comunidades educativas y a los profesores. A veces nosotros, sin quererlo, estigmatizamos, por ejemplo, a las mujeres que no pueden aprender ciencia, que los hombres son peores para la lectura, que una persona es malo para cualquier cosa.
Esto está estudiado.
Esto está estudiadísimo. Y esas expectativas que podemos tener o no tener en los estudiantes afectan su desempeño. Entonces es muy importante que las comunidades educativas, los profesores en particular, crean en la capacidad de los alumnos y transmitirle a los alumnos que todos pueden aprender. Y si bien algunos, es cierto, pueden tener un poco más de facilidades, la plasticidad del cerebro nos permite a todos poder aprender y desarrollar habilidades que no están fijas. Y eso es una noticia esperanzadora y que es difícil de asumir, que también es un cambio cultural, pero se puede.
Oye, una de las cosas que me llamó la atención de la encuesta que ustedes hicieron es que o quién los influencia al momento de tomar la decisión de qué estudiar. Y ahí sigue siendo lo tradicional, porque uno pudiera pensar que son los medios, no sé, digitales, las redes sociales, los youtubers, ustedes incluso preguntan por los youtubers, y uno sigue viendo que los que más influyen son los papás, la familia y los profesores.
Que es interesante, porque esta es una generación altamente informada, y también lo preguntamos, y
¿cuántas preguntas les hacían a los 3.400 niños?
Eran hartas preguntas, no recuerdo exactamente el número de preguntas, pero un cuestionario bastante extenso. Y una de las preguntas es con qué, a través de qué medios se están informando y con y qué tipo de cosas están, de qué tipo de cosas están informando.
Por ejemplo,
de
la educación superior. En la universidad, esas ferias, claro, que se abren para qué.
Entonces aquí aparecen distintos elementos. Uno es que ellos están buscando activamente información. 6 de cada 10 dice que ha buscado información sobre la malla curricular, la acreditación, la universidad. O sea, están buscando ellos activamente la información a través de sitios web, a través de redes sociales, pero sigue siendo muy fuerte lo presencial. Les decían que se han informado sobre qué estudiar a través de ferias universitarias, en sus colegios. O sea, sigue siendo elemento importante. Y entonces, con respecto a quienes lo influencian, hay que tener también presente que ellos están buscando información. Y luego también se dejan influenciar por otros que son como tú dices, los padres y los profesores los que más influyen en eso, y más que los amigos, más que los
Qué bueno
los
saberlo. Qué bueno saber que los padres todavía tienen algún pito que tocar.
Pero ojo, que no significa esta pregunta necesariamente que ellos obedezcan a lo que le están diciendo o que sigan una instrucción. Es que se influencian, que escuchan y que son relevantes las opiniones que les den ellos, pero siguen siendo, por el grado de información y por las otras características que hablábamos, una generación bastante autónoma e informada.
Perfecto, tenemos que ir al segundo corte. Joaquín Walker Martínez, director ejecutivo de Elige Educar.
Oye, ya, y estamos...
Su encuesta, 3.400 chicos de la generación Z.
Estamos en los momentos finales para que ustedes puedan participar del sorteo de Clínica Everest, que hoy está regalando el último plano de relajación personalizado del año, porque se nos va el año, además, en este día jueves. Ustedes nos tienen que escribir al más 569-9789-3990. También nos pueden escribir a trio@radioagricultura.cl y nos encuentran en Twitter en @trioradio921. Por favor, pongan el nombre, digan quiero mi plano de relajación y así van a poder participar del sorteo. A la vuelta les cuento quién de ustedes se lleva ese plano de relajación. Además de eso, los voy a invitar a Casa Maipo para que puedan ir a pasar cerquita de Santiago estas vacaciones, o para que puedan escaparse los fines de semana. Siempre uno ya en verano quiere escaparse un ratito de vez en cuando, y esto es súper cómodo, está muy cerca, tiene todo lo que necesitas, una piscina al aire libre, un lugar donde te puedes quedar, una gastronomía exquisita. www.casamaipo.cl. Vamos a la pausa y vamos a volver de inmediato con el ganador o ganadora del plano de relajación y con más trío.
Porque no se van, no se van del país.
¿Te acuerdas de tu primer beso? Claro que te acuerdas. ¿Cómo fue? ¿Fue incómodo o fue increíble?
Porque sabemos lo importante que ha sido siempre el cuidado de tus dientes. Clínica Everest se preocupa por ti. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl.
Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl. Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Bien, pues acá me escribe la queridísima productora Camila Eyers, futura embajadora de Chile. ¿Lo digo? ¿Digo así tal cual esto? ¿No? ¿Ya tenemos la ganadora? Ya. Ana Cruz. No puedo dar el celular. Solamente, Anita Cruz, quiero decirte que te lo ganaste.
¡Oh! Y le pusiste tanto entusiasmo.
569, Ana Cruz, 8422, XXXX. Aunque suene medio porno.
Ya, pero oye, no puedo decir ganadora nada. Entonces del plano de relajación, Ana Cruz, 569-8422-XXXX. Se van a poner en contacto contigo, Ana, para que puedas hacer efectivo ese premio. Estamos conversando, hemos hablado hoy día de la formación docente, de cómo está esta generación Z. Pero bueno, también hablemos un poco de qué piensan ustedes desde Elige Educar, de lo que ha pasado, para ir cerrando este año con la PSU, porque no hay mucha novedad respecto de la brecha. Siguen los colegios privados llevando la delantera en esto, los colegios públicos están muy por debajo. ¿Cómo analizan ustedes esta PSU 2019?
Sí, no, este es un instrumento que ha sido criticado por distintos grupos y sectores políticos también transversalmente por contribuir a una inequidad que ya existe, y esto es importante dejarlo súper claro. O sea, tenemos ya un sistema educativo muy desigual, y una de las cosas que hace la PSU es que al medir conocimientos del currículum de tercero y cuarto medio, deja en desventaja particularmente a los alumnos de colegios técnicos profesionales, que son el 40% de la matrícula, a quienes le estamos preguntando materia para la PSU que ellos no vieron. Entonces eso afecta ya al 40% de la matrícula, quienes además están estudiando en colegios de mayor alta vulnerabilidad.
Ahora, ese cambio lo tienen que hacer, se supone. Porque sí, se están estudiando una serie de cambios. Se está hablando, por ejemplo, de esto. Se está hablando de que la PSU se pueda rendir al menos 2 veces al año. Que no te juegues todo tu futuro en un mes dando la PSU, recibiendo los resultados y teniendo tan pocos días para postular. En realidad, súper como esquizofrénico el proceso. Cuando a lo mejor debes ser mucho más aquilatado, porque igual es una decisión importante para la vida.
Es intenso el proceso. Yo no sé si la solución vaya necesariamente por alargar el proceso de decisión, pero sí me parece muy valioso el rendir la prueba 2 veces al año. Creo que eso quita una carga de estrés importante y da mayores oportunidades. Y algo que es urgente es modificar la desventaja con la que vienen los colegios técnicos profesionales. Y eso puede pasar por establecer, crear un instrumento distinto para todos, o por tener dos instrumentos. Nosotros no somos expertos en el EGIUCAR en instrumentos de selección, pero ciertamente notamos esta clarísima brecha que perjudica particularmente a los colegios técnicos.
Claro, yo siempre he pensado que a lo mejor hay que tener algo no estandarizado, pero según los expertos, la PSU permite una transparencia y un control en los resultados, que si tuvieras distintos tipos de prueba, tal vez no podrías garantizar. Puede existir esa explicación, pero yo tampoco sé si las pruebas estandarizadas son la mejor manera, porque eso genera una presión en la formación. Y además, hay un tremendo negocio en esto, que yo creo que nadie lo toca, o no lo quieren tocar, no sé, que son los preuniversitarios, porque en el fondo uno debiese salir bien preparado desde el colegio. Uno no debería tener que pagar un preuniversitario. Además, no todo el mundo lo puede pagar. Entonces, nuevamente, según tu billetera y tu bolsillo, te puedes preparar más o menos para una prueba que todos debiesen estar en medianas condiciones de dar con la educación que reciben en el colegio, en el mundo ideal, pero eso no pasa.
Sí, esto es un dilema global, el cómo seleccionar y qué criterios usar para el ingreso a la educación superior, y que es de difícil solución. Y un camino son las pruebas estandarizadas, que aseguran primero objetividad, que todos responden el mismo instrumento y se evitan sesgos que también pueden estar en otros procesos, como son las entrevistas personales o pedir como una bitácora de trayectoria, que es una especie de currículum que también perjudica a sectores más vulnerables que no pudieron haber hecho, por ejemplo, actividades sociales como voluntariados, que en algunas universidades de otros países inciden para el ingreso a las universidades. Y lo otro, que es más caro también hacer procesos, tener instrumentos distintos.
Claro.
Entonces, es muy complejo, la verdad, este tema. Y lo que ciertamente ocurre hoy día es que hay un perjuicio a los niveles socioeconómicos bajos, y, insisto, a los colegios técnicos profesionales. Porque tengamos sistema que tengamos, lamentablemente, de selección, personas con mayores ingresos van a utilizar medios para prepararse para las pruebas, y por eso es importante que se identifiquen habilidades, aptitudes o conocimientos que puedan discriminar más por las capacidades que por el nivel socioeconómico, y eso es ciertamente algo complejo, pero yo insisto que me alegro que estamos discutiendo este año. Yo lo he visto con mayor esperanza que otros años, que ha habido anuncios, por lo menos desde el Ministerio, el Consejo de Rectores también salió hablando que es necesario cambios, así que veremos qué ocurre.
Sí, pues hay que esperar que ellos transparenten cuáles van a ser esos cambios, pero claro, han sido algunos en la línea que estamos hablando, el qué pasa con los técnicos profesionales, el que se rinda más de una vez. Hay demasiado estrés en la PSU, la verdad es que uno no lo debería pasar mal para llegar a la universidad, uno lo debería pasar bien.
Nos ya, tenemos que ir, señoras y señores.
Yendo.
Muchas gracias, Joaquín, por haber venido,
Joaquín,
con tu estudio.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias siempre a Elige Educar, que nos ayuda, que nos contribuye, que está pendiente de estos temas y de la formación docente, que es tan relevante.
Y saludos a Salvador.
Que tengan un buen año, además.
Gracias a mi hijo, sí. Saludos. Difícilmente está escuchando, está pasándolo muy bien en el jardín.
pero
y fanático de Los Prisioneros también, así que buena canción para él.
Oye, perdón, tú dices están en el jardín. Ahí hay una herramienta fundamental para nivelar y emparejar la cancha y no tener una prueba como la PSU, que lo que hace es reflejar las inequidades que vienen de antes.
Exactamente. Entre más temprano demos educación de calidad, más fácil y más efectivo es nivelar la cancha, y por eso también nosotros en Elige Educar promovemos que todos, o sea, que las personas con vocación de alto desempeño académico elijan carreras de pedagogía que van desde la educación parvularia, educación básica y media, y esperemos ahora qué pasará con las postulaciones, estaremos muy atentos a ver si es que aumentan nuevamente los seleccionados en las carreras de pedagogía, que ha ido pasando, que son buenas noticias.
Aumentaron los puntajes nacionales en algunas cosas, en otros bajaron, ¿no?
Sí, en matemáticas tengo entendido que aumentó. Lo que yo me refería es que, claro, ha ido aumentando los seleccionados en las carreras de pedagogía con alto puntaje. Este año, por ejemplo, 2018, aumentaron en un 30% los seleccionados a estas carreras y esperamos que sigamos avanzando en los próximos años.
Ya, pues, nos vamos, queridos auditores. Gracias, Joaquín, que te vaya muy bien. Una
Gracias
buena tarde.
A ustedes, un gusto.
Queridos auditores, que tengan una buena tarde. Nos reencontramos mañana en el último trío de la semana, en el último viernes del año. Que tengan una buena jornada. Chao, chao.
Agricultura, el contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Clínica Odontológica Everest, la belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.